Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy, por supuesto, vamos a hablar del crimen y de la escalada criminal que hemos tenido el día de ayer, como lo ha graficado bien en su portada de hoy el diario La República. Una escalada criminal que no tiene una respuesta correcta del Estado peruano, frente a la cual los ciudadanos estamos en plan sálvese quien pueda. Esa es nuestra actual situación. En este programa vamos a tener preguntas y respuestas de ustedes, así que no, las respuestas son mías, las preguntas son de ustedes. Y, por supuesto, antes de empezar, tenemos que cumplir con nuestro auspiciador. Descubre el poder del factoring en PrestaMipe, tu aliado financiero, para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en PrestaMipe.com y haz crecer tu empresa. Y empezamos con el asesinato del periodista Gastón Medina en Ica. Estamos hablando de un asunto muy serio que marca un antes y un después en la violencia que está viviendo el Perú. Miren, no es solo porque sea un periodista y los periodistas nos solidarizamos cuando matan a los nuestros. Es porque la muerte de los periodistas en un clima de violencia es el inicio, normalmente, de una escalada muchísimo peor. Porque llega un momento en que el crimen necesita callar a quien lo denuncia. El crimen necesita amedrentar a quien lo denuncia. Y no tiene límites en ese acallamiento. Perdió los límites. Cruzó. Hace muchos años que no se asesina a un periodista en el Perú. A diferencia de México o de Colombia, por ejemplo, donde han caído tantos, en el Perú no se asesinaba terroristas, sino por ese, perdón, periodistas, sino por excepción. Rara vez. ¿Esto es terrorismo? Ahí vamos a ir en un momento. Lo que sí tenemos es criminales que están dispuestos a matar a plena luz del día porque saben que ese asesinato va a generar terror, va a generar zozobra, va a generar no solamente dolor para la familia, por supuesto, y sus colegas y amigos, sino para toda la sociedad. Cuando tú matas a un periodista, matas al periodista para que todo el mundo se entere de que matas, para que el crimen sea muy público, para mandar un mensaje. Y, de paso, que determinada historia no se informe, no se le diga a la gente qué es lo que está pasando. Gastón Medina era un periodista de Ica, había trabajado muchos años en Lima, recordado en Radio Panamericana, regresó a Ica, se estableció ahí, era propietario de su propio medio, su propio canal, y ayer en la mañana había transmitido justamente una denuncia contra un problema de corrupción en la municipalidad en la compra de 10 compactadoras. Y dijo que iba a volver sobre el tema y que iba a volver sobre extorsionadores de colectivos. Como lo informa hoy día el editorial de La República, no era la primera vez que recibía amenazas, había recibido en el 2022 hasta una corona fúnebre. Salía de su casa, se le acercó un sujeto en una moto, le metió 8 tiros, huyó, él fue llevado al hospital y murió al llegar. Les reitero, cuando se cruza la línea que se está cruzando en el Perú, hay un antes y hay un después. Y para la libertad de expresión es clarísimo. No voy a reproducir acá, pues ya los conocen todos los comunicados de gremios que asocian a periodistas en el Perú que han salido inmediatamente a protestar y a exigir una investigación completa, total, hasta dar con los delincuentes. Y por supuesto el compromiso de todos los colegas de seguir cubriendo las historias que él estaba cubriendo. Porque no puedes permitir que la historia deje de contarse. Eso es lo que no puedes dejar de hacer. ¿Por qué lo mataron? ¿Quiénes son los autores intelectuales? ¿Quiénes son los actores materiales? Todo eso tiene que sacarse. Pero mientras no se sepa, hay que seguir cubriendo las historias que él estaba cubriendo. Y eso es de lo más importante que podemos hacer. Pero no fue Ayer, el único caso importante, ayer asesinaron a 4 personas en Lima. En Lima y Callao, ayer 4 asesinatos. Esto es el pan nuestro cada día. Personas inocentes. O ajustes de cuentas. Hay de todo. Pero además, el atentado contra el Ministerio Público en Trujillo generó pues bastante movimiento el día de ayer. Y claro, ya se iban a reunir altas autoridades del Estado para hacer un Consejo de Estado en Trujillo a raíz de la situación en Pataz, que como les hemos explicado, ya tiene la minera poderosa 18 trabajadores asesinados. Imagínense ustedes que vayan a un centro de trabajo donde en su centro de trabajo han asesinado a 18 personas. A lo largo de bastantes meses, por cierto. Y donde han volado 17 torres de alta tensión. La reunión en Trujillo era para hablar de eso. La noche anterior, tiraron una carga de dinamita a la puerta del Ministerio Público. Un pobre taxista que pasaba por ahí, en el momento de la explosión, se llevó la peor parte, quedó muy mal herido, pero ha sobrevivido, y su auto destrozado. Por eso todo el mundo pensó que era un coche bomba. Y no, era el carro que recibe el impacto del dinamitazo. Estamos hablando de un edificio de 7 pisos, ¿eh? Con todas las lunas en el suelo y con 16 inmuebles con afectación. Un tremendo bombazo. Y algunos titulares sobre esto, por favor, lo que sigue. Revelan que C. Pequeño, miembro de la banda Los Compadres, había dado la orden. Acá hay más información. Según La República, el líder de la banda Los Compadres es Marco Antonio Mostacero Briceño, alias Don Marco O Negro, presunto cabecilla de esta organización criminal. Esta organización criminal tenía amenazado ya a varios fiscales. ¿Ok? Y esta es la organización criminal que consigue los cartuchos de dinamita, que son muy fáciles de conseguir en Trujillo. El uso y disposición de dinamita con la minería ilegal, ya está. Hay que señalar algo, ¿eh? Tiempo récord, ¿eh? El director general de la policía, el señor Zambrano, ha dado toda esta información. Tiempo récord. El sospechoso está preso en una cárcel en Cajamarca. Ayer se produjo el allanamiento de su celda y le encontraron el celular, los números a los que extorsionaba, toda la banda de extorsión operando desde la cárcel. Ahora lo van a pasar a Chayapalca. ¿Resuelto el problema? No, ni lejanamente. Pero hay más, el siguiente titular, por favor. Víctor Sanabria confirma identidad del autor intelectual del ataque al Ministerio Público. El autor se llama Jimmy Bazán Valderrama, conocido como C. Pequeño o Chato Jimmy, capturado en el 2022 por ser parte de la organización Los Compadres. Como dice La República, el líder de la organización se llama Marco Antonio Mostacero. Pero el Chato Jimmy es al que le incautan el celular, los auriculares, todo lo que tenía en la celda para poder dedicarse con toda tranquilidad al negocio de la extorsión. Trujillo es prácticamente tierra de nadie. Impresionante, la verdad. Si la policía sabía todo esto, si ya tienen la inteligencia para poder determinar quiénes son los autores, ¿no pueden prevenir que esta gente no extorsione desde los penales? Ayer el ministro ha dicho que van a retirar a 100 efectivos de la Policía Nacional de Trujillo que están vinculados con el crimen. O se sospecha que están vinculados con el crimen. ¿Recién? Siguiente, por favor, que tenemos bastante hoy. Claro, ¿qué es lo primero que nos han dicho? Inmediatamente ayer se reunieron varios, ¿no? Dijeron, Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas y Policía tomarán Trujillo tras desemplosión frente al Ministerio Público. Miren, esto no sirve para nada, ¿ya? Este tipo de crimen no se combate con las Fuerzas Armadas, se combate con inteligencia policial. Lo que han hecho ayer, quién es el autor intelectual, quién es el líder de la organización, quién es el autor material, tiene los medios, dónde está. Se supone que la Policía Nacional tiene mapeadas a todas estas organizaciones y a todos estos sujetos que tienen antecedentes. Claro, si tienes 100 efectivos de la Policía Nacional que tienes que separar, ¿por qué salir a decir las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tomarán el control de las calles? No es mucha ayuda, ¿no? Y es el mismo floro, el mismo bla, bla, bla. Estado de emergencia. Ya está, estado de emergencia. Una y otra vez. Muy bien, lo siguiente no es ninguna noticia, pero hay que decirlo. La fiscal de la Nación ayer lo dijo claramente. Estos elementos que tienen manejo de explosivos están vinculados a la minería ilegal. Obviamente, y la minería ilegal ha florecido en el Perú en los últimos 10 años gracias al Congreso de la República, que prorroga el reinfo y prorroga el reinfo y prorroga el reinfo. Tenemos un régimen de informalidad auspiciado por el Congreso de la República. Ya el problema hoy, ya el problema de la minería ilegal escapa a una decisión burocrático-administrativa. El enfoque tiene que ser absolutamente integral en este momento e incluye la lucha contra el crimen, la lucha contra la defraudación tributaria, etc. Pero no hay ni eso, ni un plan propuesto por el Ejecutivo para ver qué se hace como país con la minería ilegal. Prórrogas y prórrogas de un registro que le permite a los que están en esta actividad un vale todo, un vale todo. ¿Qué más tenemos, por favor? Lo obvio, y se los vuelvo a repetir, lo que está diciendo la Fiscalía de la Nación es lo mismo que yo les he explicado en este programa varias veces. Uno de los problemas más graves que hay hoy en el Perú para perseguir al crimen es que no se restituye la detención preliminar. Lo he dicho, se mantiene por la terquedad de no querer aprobar esta herramienta. Más que terquedad, interés particular de los congresistas y del Ejecutivo. Y del Ejecutivo. A ver, el Congreso se tira la detención preliminar, la elimina. Una bestialidad. Porque deja sin herramientas a la policía, a los fiscales, a los jueces, sin herramientas para combatir el crimen. Es como si dijeran, combate el crimen, pero no puedes detener a nadie. ¿Pero cómo voy a combatir el crimen si no puedo detener a nadie? El Congreso se da cuenta de la bestialidad y enmienda, mal, pero enmienda. Manda la ley rápidamente para que la promulgue el Ejecutivo. ¿El Ejecutivo qué hace? La aguanta 15 días. Espera que la legislatura termine, la manda ahorita para que se discuta en marzo. Son unos irresponsables. La señora fiscal de la Nación lo explicó ayer y se los vuelvo a explicar. Si ahorita identifican al que iba en la moto haciéndose pasar por delivery en Trujillo y que pone el paquete en la puerta, lo identifican plenamente, no lo pueden detener. No lo pueden detener. ¿Ya entendieron? Identifican al asesino del periodista en Ica. No lo pueden detener. ¿Cómo no lo van a poder detener? No lo pueden detener, porque ya no hay flagrancia. Ya pasaron las horas. Ya no está haciendo, ¿no?, el delito. No hay flagrancia. No lo pueden detener. Si quiere detenerlo el fiscal, le tiene que pedir al juez que autorice una prisión preventiva. Y la prisión preventiva es un proceso en el que participa el imputado. O sea, lo tienes que notificar. Señor, yo lo quiero detener. ¡Ah, caramba! Vamos a discutirlo. El imputado sale disparado. La detención preliminar le permite al fiscal, con permiso del juez, ojo, entrar, allanar y llevarse detenido a la persona que es sospechosa de un delito. Eso es lo que la señora presidenta no quiere, que exista, claro. No quiere que se lo apliquen a su hermano, a ella, ¿no? Eso es lo que no quieren que exista. Y por esa razón, Los delincuentes también leen el periódico, ¿eh? También ven este programa, también están informados. Lo único que vamos a tener es una disparada de crimen, porque no hay forma de detenerlos. No hay forma de detenerlos. Se escapan y ahí se borran, fugaditos. Aunque los identifiques. No hay detención preliminar en el Perú. Yo ya no sé cómo explicarlo. Ustedes vieron la entrevista ayer con el congresista Isaac Mita, presidente de la Comisión de Justicia, que me decía que este jueves va a haber una conversación con especialistas en el tema. ¿Cuánto tenemos que esperar para eso? Y estamos hablando de herramientas básicas, ¿ah? No es que con esa herramienta se resuelva el problema, pero por lo menos tienes la herramienta. Básicas para la persecución del crimen. El Congreso que tenemos no solamente no ayuda, no solamente no ayuda, promueve el crimen, igual ejecutivo, exactamente igual, promueves el crimen si no hay detención preliminar. Claro, han mandado un proyecto con observaciones diciendo que sí hay detención preliminar, pero solo para algunos delitos, ¿ya? Pero no para corrupción. Para corrupción no, ahí no hay detención preliminar. Tú puedes ser corrupto y que te avisen cómo va a ser la cosa. Ese es el proyecto de ley de Dina Boluarte. Para corrupción no hay detención preliminar. Esa es su negociación. ¿Qué viene? Viene, parece ser ahora sí, la censura contra Juan José Santibáñez, el ministrol, a ver, ¿cómo les digo? Está comenzando a caer mal. Pero ayer le preguntaron al señor Gustavo Arancén y dijo que estaba sólido, inamovible. ¿Cómo dijo? Su presencia está garantizada. Los que están levantando la mano para censurarlo ya son los congresistas que apoyan al gobierno, ¿eh? Así que la cosa puede resultar más complicada de lo que parece para Santibáñez en los próximos días. Pero igual, no se puede discutir una moción de censura si no se reúne el Congreso, y el Congreso no se va a reunir de manera ordinaria hasta marzo. Hasta marzo. Estamos en enero. Seguimos en este tema, pero solo vamos a estar en este tema. Pausa y regresamos. Y hay algunos ministros que tienen, en medio de este clima, en medio de esta tragedia, que tienen unas apreciaciones sobre la realidad que yo no sé de dónde lo sacan. Acá tienen al ministro de Salud. Por favor, la nota. El señor César Vázquez dice que el Ministerio del Interior no tiene, pues, la mayor responsabilidad. Es la prensa la que está generando este problema. Que tenemos que informar más sobre la captura de criminales que sobre los crímenes. Ya no sabes si reírte o llorar, pues. ¿En qué mundo paralelo vive este señor? ¿Ya atraparon a los criminales del periodista? ¿Ya atraparon a los criminales que volaron las torres en Patás? ¿Sí? ¿En serio? Tenemos que informar. Nos avisa y encantado informamos, ¿ah? ¿Eh? ¿Ya detuvieron a todos los que han asesinado en Patás? ¿Ya detuvieron a todos? Sí. Encantados, ¿ah? ¿Eh? Encantadísimos de informar cuando detienen criminales. El problema es que no los detienen, porque no hay detención preliminar, señor Vázquez. Mire usted qué paradoja. Usted quiere que informemos de algo que en el Perú ya no existe, porque su gobierno ha determinado que no hay detención preliminar. Pero vamos con más, por favor. Ayer les hablaba de esto, hubo una reunión en Trujillo. Premier Gustavo Adriansén, titulares del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior, Consejo de Estado Regional, con el señor César Acuña, obviamente la presidenta del Poder Judicial, el congresista Bazán. Me parece que también estuvo la señora fiscal de la Nación. Muy bien. Y el señor Acuña propuso lo siguiente, por favor, en esta importantísima...
Acá mi compromiso, Premier. Yo voy a poner el pecho por los liberteños. Eso sí... Yo desde mañana voy a caminar más con mi policía. y voy a caminar más con mi ejército. Porque tienen que ver a su autoridad caminando en la calle. Tienen que vernos juntos. Y no tengo miedo. Porque después de todo, los liberteños confiaron en mí. Y si no, no, si nosotros como ustedes no ponemos el pecho, ¿quién va a poner?
¿Es en serio? O sea, ¿de verdad el presidente regional, gobernador regional ahora, cree que caminando él por las calles va a vencer al crimen? Mira, si esa fuera la fórmula, lo tendríamos corriendo por todo Lima, al señor César Acuña. Él no tiene que caminar con la policía y con la Fuerza Armada. Lo que se tiene que hacer es tener inteligencia policial. Ya no sabemos cómo explicarlo una y otra vez. Claro, si este ministro desmantela la inteligencia policial y manda a buenos oficiales de inteligencia a su casa, ¿de dónde va a sacar inteligencia policial? ¿De dónde va a sacar inteligencia policial para desmantelar organizaciones criminales si da de baja a buenos policías? El señor Acuña no tiene que caminar por ninguna parte. Lo que se tiene que hacer es el trabajo de pesquisa, de infiltración, de vigilancia, que se ha hecho siempre bien por una policía experta, profesional, sacrificada, por supuesto, porque tiene que enfrentar al crimen. Si no, esto es sálvese quien pueda. Si no, cada uno de nosotros se tiene que defender como pueda. Eso no es posible en una sociedad. Ni siquiera, olvídense de una sociedad democrática. En cualquier sociedad que aspira a sobrevivir. No hay respuesta del Ejecutivo respecto de un problema que le atañe directamente al gobierno. Esto no es responsabilidad de los alcaldes, no es responsabilidad de los ciudadanos, no es responsabilidad de los empresarios que están protestando cada vez con más dureza, es responsabilidad del Ejecutivo. Y si este ministro no funciona, y no funciona, porque está preocupado de otras cosas, por más servicial que sea con la señora Dina Boluarte, pues tienen que poner a alguien que sí sepa qué tiene que hacer. El señor Santibáñez, su experiencia previa es la de defensa de policías metidos en problemas. Eso sabe. Es un abogado defensor de policías metidos en problemas. De eso sabe. Pero de inteligencia policial no sabe nada. Y no sabe nada y nos cuesta a nosotros. Ya tiene más de 6 meses en el cargo. Él dijo, si los estados de emergencia no funcionan, yo me voy. No funcionan los estados de emergencia. El estado de emergencia para incorporar a la Fuerza Armada en el patrullaje no sirve de nada, absolutamente de nada, para combatir este tipo de criminalidad. Y llamar a todo terrorismo tampoco sirve, porque para poder vencer a un enemigo tienes que conocerlo. Estos criminales no son un partido político terrorista que quiere hacerse del poder político. No son maoístas. No luchan por tener un presidente criminal. Eso lo hacía Sendero Luminoso y el MRTA. Estos no están por la lucha del poder político. Estos están por el control territorial de zonas del país donde despliegan actividad criminal. La naturaleza de su actividad es diferente y por lo tanto la respuesta policial tiene que ser diferente. Así como los muchachos del GEIN estudiaban maoísmo para poder entender y vencer al enemigo, acá lo que tienes que establecer es las técnicas de control territorial que tienen estas organizaciones criminales. ¿Cuáles son sus herramientas? ¿Cuáles son sus bases de apoyo? ¿Cómo se infiltra el narcotráfico? ¿Cómo lo hace líquido? Como lava dentro de la minería de oro, etcétera. Pero si ellos lo saben, la policía sabe perfectamente hacer su trabajo, yo no se lo tengo que explicar. Terrorismo, 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 no significa nada. El terrorismo es un método para generar zozobra permanente en la población con pocas acciones. Cuando no tengo un ejército regular y quiero hacer actos de sabotaje, esos actos de sabotaje en simultáneo crean una situación en que la población está aterrorizada. ¿Ok? Eso es terrorismo. En el Perú el terrorismo se ha usado como herramienta con fines políticos para hacerse del poder mediante el uso de la fuerza. ¿Ok? Eso es terrorismo. Lo que tenemos hoy es crimen organizado, que lo que quiere es control territorial, no político. Quiere controlar pedazos de ciudades, grandes extensiones del país donde puede hacer minería ilegal, donde puede hacer tala ilegal, donde puede hacer trata de personas. Eso es lo que tenemos en el Perú. Y frente a eso tienes que tener una policía que se sepa organizar y vencer. ¿A qué se dedicaron ayer? Vamos a ver, en la Policía Nacional. Fiscalía extrajo información del celular del capitán Culebra mientras Santibáñez sigue sin entrar su clave de iCloud. Estos son los problemas de Santibáñez. Estos son los problemas de Santibáñez, de nuestro ministro del Interior. Haberle dicho las barbaridades que le dijo al capitán Junior Izquierdo, luego decir que no es su voz, luego negarse a entregar su celular, luego conseguir que el Estado le financie el abogado para poder defenderse. Esos son los problemas del señor Santibáñez. No lo que yo les acabo de explicar. No nos ha presentado al país un plan de qué va a hacer para reducir el grado de asesinatos que tenemos hoy en Lima, que ya pasan de 100 en 20 días del año. En el Perú, 100 en el Perú. Vamos a las preguntas. Pausa, volvemos. Pues bien, vamos con las preguntas de ustedes. Yo contesto lo que puedo, lo que no puedo les voy a decir no sé. Y hay muchas cosas que no sé, me encantaría saberlas, pero no las sé. Sobre todo ver el futuro. Pero sí les puedo decir lo que pasa en otros países cuando dejas que el crimen se apodere del territorio. O cuando comienzan a matar periodistas. Cuando comienzan a matar periodistas y no haces nada, la libertad de expresión se ve directamente amenazada y todos ustedes pierden, no solamente los periodistas asesinados. ¿Qué medidas de corto plazo se pueden implementar considerando además la ineficiencia e indicios de corrupción en el Poder Ejecutivo y Congreso? Miren, es bien difícil, pues, porque la misma pregunta de Iván lo plantea. Si ayer mismo el ministro está diciendo que va a retirar a 100 policías porque son corruptos, ahí nomás tienes la respuesta. O sea, la misma policía tiene problemas de corrupción y de vinculación con estas organizaciones criminales. Así como la policía en inteligencia infiltra a la organización criminal para obtener información, bueno, estas organizaciones criminales infiltran a la policía para obtener ¿qué? Apoyo, apoyo interno, que no los persigan, que puedan hacer sus fechorías sin que nadie los examine, los detenga, los mire. 100 policías. En una ciudad como Trujillo, 100 policías son muchos policías, no son pocos. Son los que ven pasar la dinamita, no hacen nada. Ven pasar los camiones con concentrado, no hacen nada. Nada. Bueno, les pagan probablemente para que no vean nada. ¿Qué hay que hacer? Una purga, pues. En los lugares donde la policía no está funcionando, arranca por revisar de muy corto plazo quiénes son los que están vinculados. Y en esto, como en otras cosas, lo que ha funcionado en el Perú son equipos de élite. Lamentablemente no es la mejor solución, pero es una solución de corto plazo. Acuérdense cómo se creó la DIVIAC y los resultados que tuvo la DIVIAC. Haces un equipo de élite con los mejores policías que tengas a mano, que son los que van a comenzar a trabajar los casos más complejos. Y te apoyas, obviamente, en policía científica, te apoyas en tus laboratorios, te apoyas en balística, e inviertes ahí, en todo lo que es investigación criminal. Desde las necropsias hasta las balas. Eso se puede hacer en el muy corto plazo. Pero necesitas a alguien que tenga los pantalones de hacerlo. Porque va a ser ir contra los intereses de muchos que están en el poder. Recuerden ustedes que tenemos a una abogada asesinada y tenemos a un proveedor del Estado asesinado también. Las medidas de corto plazo sería ir a elecciones y cambiar a toda la clase política que tenemos hoy. Pero para eso falta un año y medio. Siguiente pregunta, por favor. Vamos. Entonces, si alguien elimina a los congresistas corruptos, ¿no hay detención preliminar? Ja, ja, ja. Sí, sería gracioso, pero no es gracioso, ¿ok? Nunca nos reímos de la muerte. Pero efectivamente, debería pensarlo un congresista. Si hay un magnicidio, un atentado contra la vida de un congresista, no hay detención preliminar. Necesitamos acolchado, lo pasaron a retiro. Está litigando, es un buen policía, tiene mucho que decir además sobre lo que está pasando en el Perú. Pero a Junior Izquierdo lo han mandado a Moquegua, de policía comunitaria. Son policías expertos en inteligencia. ¿Qué más? Siguiente pregunta, por favor. ¿Estados Unidos le quitó la visa a Acuña por lavado de activos y es gobernador en Perú? No. Nadie sabe por qué le quitaron la visa a Acuña. Eso es algo que no se sabe. Se sabe que César Acuña efectivamente no puede viajar a los Estados Unidos porque no tiene una visa de turismo. Cuando la solicitó, se la negaron. Pero sin dar explicación alguna, y el gobierno de los Estados Unidos no tiene por qué dar ninguna explicación. Así como el Perú puede negar visas también sin dar explicación. El punto acá es diferente. Hay una ley en los Estados Unidos, hasta dos leyes en los Estados Unidos, que en efecto pueden impedir que un nacional, un extranjero para ellos, ingrese a los Estados Unidos en aplicación de sí, un castigo ya claro, específico, determinado por el Departamento de Estado. Esta medida de dejar a la gente sin visa a los Estados Unidos se ha aplicado para un contingente importante de políticos en Guatemala, en Honduras y en Nicaragua. Y me parece que en El Salvador también. Esa medida existe. Siguiente, por favor. Gracias a Acuña y Keiko seguimos soportando a estos ineptos de Arancén, Santibáñez, Quero y la asesina. Bueno, sí. O sea, los partidos que hoy están en el Congreso sostienen a esta situación. Son los que manejan el Perú. Yo les digo, el poder no admite vacío. No solamente Acuña y Keiko, que por supuesto tienen un rol estelar. Estamos hablando de Podemos, de Renovación Popular, de López Aliaga, que no se hagan los locos, de Avanza País, de Somos Perú. Acá todos quieren mirar para otro lado. Acción Popular. Todos están en la colada. Perú Libre, de los hermanos Cerrón. Es el soporte de las leyes anticrimen. Tienen la presidencia de la Comisión de Justicia. Y es evidente que el presidente, ¿no es cierto?, de la Comisión de Justicia no es el ideólogo que hay detrás de estas barbaridades. Hay alguien detrás que escribe todas las barbaridades que el Congreso vota a favor. Para empezar, eliminando el tipo penal crimen organizado. Lo eliminaron. Y lo han tenido que restituir solo para sicariato y para extorsión. Pero hay 50 tipos penales que no tienen crimen organizado, entre ellos tráfico de influencias. Esa es la situación, estamos peleando contra eso. Pero no es solamente Acuña y Keiko, son 10 partidos políticos que nosotros los peruanos pusimos en el Congreso y que no han hecho nada, pero absolutamente nada para evitar esta situación. ¿Hay algunos justos en Sodoma? Sí, por supuesto. Pero en general es todo el Congreso y todo el Ejecutivo. La lucha contra el crimen organizado solamente obedece a un tema de inteligencia, se descarta un tema de falta de recursos humanos. Bueno, obviamente, si no tienes a las personas profesionales, bien entrenadas, capacitadas y honradas, bien difícil que puedas luchar contra el crimen. Pero yo estoy segura que en la policía sí existen esas personas. Lo que pasa es que en estos tiempos se esconden. Porque el que cumple con su deber, lo pasan al retiro. Sí existen esas personas, por supuesto que están. Y miren, con un equipo bien formado de élite, tú puedes hacer maravillas, pero tienes que darle la posibilidad de trabajar en paz. ¿Deberíamos privatizar la policía? No, no, señor. Hay tareas, hay toda una discusión sobre el tema, le diré, ¿eh? Pero el imperio del Estado ¿no es cierto? Y el monopolio de la fuerza está reservado al Estado. Nosotros como sociedad le entregamos el monopolio de la fuerza a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Nosotros no tomamos la fuerza con mano propia y por lo tanto privatizar la policía no es posible, porque no habría imperio del Estado. Usted me dirá, pero señora, hay miles de guachimanes. Sí, claro, por supuesto. Y dan seguridad y muy buena, y de muy buena calidad. El problema es que no tienen la capacidad de detener, por ejemplo. Porque esa capacidad la tiene el Estado. Siguiente, por favor. Rosa María, este es con plata. Las mineras con este caso de asesinatos a su personal no pueden acudir a la justicia internacional porque acá no hacen nada. Hacen todo lo que pueden, pero ¿qué cosa vas a pedirle a la justicia internacional? Tendrías que probar un genocidio, y no es el caso. Acá lo que hay es un problema de, a ver, ¿cómo se dice en la sociología? De agencia. El Estado no puede hoy gestionar el problema de la seguridad. Esa es la verdad. Y los criminales lo saben. Y nosotros lo sabemos también. No pueden gestionar esto. Se les ha ido de las manos y todos los días es peor. Lo que tenemos es que exigir como ciudadanía que el problema no salga de las manos. Recuerden ustedes todas las paralizaciones que han hecho los transportistas. Inclusive cuando vino la reunión de APEC. Delante de los invitados internacionales, eran pocos, porque muy poca gente los salió a acompañar. Muy poca gente los salió a acompañar. Y la respuesta del gobierno es, pero si nosotros estamos también muy preocupados por el tema, bla, 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 estado de emergencia, bla, 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 bla. Las Fuerzas Armadas van a tomar el control. Pena de muerte para los violadores de niños. Sí, y no hay detención preliminar para los violadores de niños, ¿no? Maravilloso. Y quieren pena de muerte. Tenemos que tomar el control nosotros como sociedad. ¿Cómo puede actuar la población ante esto? ¡Protestando! ¡Por Dios! Pero la población está en otra. Entre asustada e indiferente. Hay una gran indiferencia. Una gran indiferencia. Lo que yo percibo es una gran indiferencia. Hasta que te explota en la cara, ¿no? Hasta que dices, oye, mataron a mi trabajador, ¿no? Oye, mataron a mi vecino. Nos tenemos que ir. No es un día feliz, por supuesto. Hay muchas otras noticias de las cuales hablar también. Pero hemos querido dedicar este programa a que ustedes entiendan que si no hay una presión popular por recobrar un estado, ¿no es cierto?, relativo de paz, esto solo va a empeorar. El hecho de que hayan matado a un periodista es un antes y es un después. No tienen límites. Ese es el problema. Hoy no hay una ley que los detenga. No hay límites. Y esto es acción de este Congreso y de este gobierno. Muy bien, nos vamos con la mención. Descubre el poder del factoring en PrestaMipe, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Eso sería todo por hoy. Les pido, por favor, que compartan el programa, que llegue lejos. A ver si lo ven en otras partes. A ver si lo ven en El Poder. Y denle like también, por favor, para que el algoritmo nos beneficie en todas las plataformas. Nos vemos nuevamente el día de mañana.
Gracias por escuchar
Sin Guión con Rosa María Palacios.
Suscríbete para que disfrutes más contenidos.